Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Sean bienvenidos a esta emisión de Pluriversos. En esta segunda parte de la entrevista que tuvimos con la activista y escritora Yasnaya Aguilar, recordemos que la emisión pasada hablábamos de la autonomía de los pueblos originarios. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos de manteles largos en este programa. En esta emisión contamos con la presencia de Yasnaya Elena Aguilar. Hemos revisado en estos minutos un contexto en donde la acción del Estado no solamente no permite la libre reproducción de las formas de organización de los pueblos y de las comunidades, las limita y atenta contra ellas. ¿Cuáles son acciones concretas de las comunidades, de los pueblos indígenas para ejercer sus derechos en un ámbito de autonomía?
Idealmente, es decir, hay varias propuestas, pero dado que a veces lo urgente, en el caso de los pueblos indígenas, yo siento que siempre lo urgente le gana el tiempo, la importancia, sí. Porque hay que estar poniendo el cuerpo, ¿no?, para defender los recursos, el territorio, y no pasa una cuando ya llega otra. Pero yo creo que es indispensable tomar las funciones del Estado en nuestras manos. O sea, podemos estarle pidiendo al Estado una educación intercultural, bilingüe, pertinente, y eso va a tardar mucho, y aunque cambie la ley, vemos que no está funcionando. Pensar en proyectos en donde el Estado no nos tenga que proveer la educación, donde podamos proveernos educación, salud, justicia, ¿no?, y todo lo que se necesita para la vida en común, que en muchos casos nos hemos proveído durante muchísimo tiempo, ¿no? O sea, nuestros sistemas de justicia ahí están, un poco dinamitados por el sistema mexicano que criminaliza mucho de esto, que no reconoce un pluralismo jurídico que existe en este país, que también igual con la salud, es decir, los centros de salud son muy recientes, ¿no? ¿Cómo podemos mejorarlos y tenerlos en nuestras manos? También, ¿cómo podemos tener nuestro propio sistema educativo que responda a nuestros intereses? Que eso sucede si tú tienes dinero, ¿no? Puedes tener el liceo francés, el liceo japonés, y puedes mandar a tus hijos, a tus hijas a Montessori, que se salen totalmente del control de contenidos y de metodología que plantea la SEP, ¿no? Pero si eso sucede para los pueblos indígenas, hay un escándalo. Yo creo que es perfectamente posible. O la educación religiosa, por ejemplo. Entonces, si ellos están proveyendo esa educación, nosotros podemos crear nuestro propio sistema educativo, y tiene que ver con un asunto de recursos. Porque al final de todo lo que tenemos atravesado en medio es la economía, ¿no?
Por supuesto. Has hablado de cambio climático, has hablado de la depredación de los recursos. No me aguanto las ganas de preguntarte por la guerra del agua que se avecina, uh-huh. El caso del acueducto Independencia, del río de la tribu Yaqui, de la entrega de los grandes mantos freáticos a empresas como Coca-Cola, como Mitsubishi, para los procesos industriales.
Sí, es como una tendencia suicida de la humanidad, ¿no? O sea, el capitalismo no solo sea los recursos, sino la vida misma. Y sí, lo que viene es terrible. Diferentes reportes tenemos que Coca-Cola tiene un registro súper completo, parece que más que el de Conagua, exacto, sobre los cuerpos de agua en general, ¿no?, y los ríos y las fuentes de agua en este país. Entonces, lo que viene es muy preocupante. Nosotros en nuestra comunidad tenemos ahorita una situación muy difícil, en donde llevamos 2 años de que un grupo armado nos despojó a balazos del manantial principal que surte de agua a nuestra comunidad. Y bueno, dado la sequía terrible que ha habido aquí, tenemos una emergencia humanitaria que no está siendo atendida, ¿no?,
por el Estado mismo.
Por el Estado mismo, y que revictimiza a mi comunidad.
Por supuesto.
Bien, yo creo que uno es tratar de ver que no, o sea, no todos los pueblos indígenas están creando las mismas respuestas, ¿no? Las respuestas son diferentes, y en esta diversidad es difícil dar una fórmula. Lo que sí es que en todo caso hay una resistencia a esta tendencia cada vez más fuerte del despojo, ¿no?, de los bienes. Pero yo creo que es muy importante, uno, la organización, o sea, la organización en nuestro caso en el sur, pues más bien comunitaria, y también la defensa de la tierra, y para eso se necesita tener una fuerte base comunal. Entonces, para nosotros, desde Oaxaca, la comunalidad es una respuesta
eso es algo muy interesante.
De fortaleza ante un embate tan fuerte, ¿no?
Explícanos brevemente este concepto de comunalidad, Floriberto Díaz, Jaime Martínez Luna, y diversos miembros, diversos pensadores, diversos sabios de las comunidades de la sierra en Oaxaca han acuñado este término. ¿Qué es en sí la comunalidad?
Para mí es sobre todo una categoría de análisis. O sea, estábamos bastante acostumbrados a que las categorías con las que se analizaban los pueblos indígenas, sobre todo desde la antropología marxista setentera, venía justamente de esa tradición, de una tradición más pues de fuera, ¿no? En los 80, dos pensadores muy importantes, uno mije, Floriberto Díaz, y uno zapoteco, Jaime Martínez Luna, acuñan este término y describen, ¿no?, que es una categoría que puede dar cuenta de la organización y el funcionamiento sociopolítico de las comunidades de la Sierra Norte, sobre todo, ¿no? Porque no, entonces hablan sobre cómo no se puede explicar a través de una democracia, no es una democracia, no es una monarquía, obviamente, no solo es comunidad, sino es un tipo de estructura y también de una manera de resolución, como dice Gladys Zul, de la reproducción de la vida cotidiana, entonces de cómo tenemos agua, etcétera. Y se basa en varios pilares, ¿no? Uno es la comunalidad del trabajo, que sería el tequio, la de lo político, que es el gobierno comunal, también la del territorio y también de la fiesta. Y esto va cambiando dependiendo del autor, pero son como pilares que sostienen. Entonces, la comunalidad es la categoría que analiza esa forma de, o que explica y da cuenta esa forma de organización sociopolítica. Por eso no es lo mismo comunalidad que comunidad o comunitario.
O que vida comunitaria.
O que vida comunitaria, claro. Es más bien la categoría de análisis.
Pero además una categoría de análisis que se construye desde
así
la
es,
visión por los, por los indígenas.
Sí, sí, sí.
Y que evidentemente choca de frente con toda esta visión de, por ejemplo, el
explicarlo
análisis
en términos de democracia.
Exacto, ¿no? Muy bien.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Esta semana tenemos el honor de escuchar a Miquea Sánchez, poeta, traductora y radialista zoque. Nos narra el poema Jesucristo no entendió jamás los ruegos de mi abuela. Esto es Suena la lengua.
Suena la lengua.
Sayascuy. Jesucristo is hanyuk chuhya unzumamais kionuxkui. Unzumamais miuspana castilla ore. Natsu hyambo yomis kionuxkuyam. Natsu shao tumot nabzu. Hyambo ukam yanukuis miusokyuyam. Unzumamais bianhambana uche ore o morirena muspavo tutsamu sawahi. Tese kut neviana eyabu yomis vinan omoram. Tesena konutxpa chokoyin nise. Jesucristo is hamiahna kionuxkuy. Te llore unzuma mas nye, nye ituna pomarrosas yomaram. Tese sungbana tumumatsa virun omoram guadbasenaka. San Miguel Arcángel is hamiahna kionuxkuy. Unzuma mais kionuxkuy wenenomo onguyamdena. Jukishtit numbana, te cepollas pana te toyaram. Patsoke huespana, te se te sango mitana yangu kioma. Te yangu kioma rike, punaya jukuya yuneram. Jesucristo no entendió jamás los ruegos de mi abuela. Mi abuela nunca aprendió español. Tuvo miedo del olvido de sus dioses. Tuvo miedo de despertar una mañana sin los prodigios de su prole en la memoria. Mi abuela creía que solo en zoque se podía hablar con el viento, pero se arrodillaba ante los santos y oraba con fervor más que nadie. Jesucristo nunca la escuchó. La lengua de mi abuela tenía el aroma de las pomarrosas y el brillo de una estrella le nacía en los ojos cuando cantaba. San Miguel Arcángel nunca la escuchó. Los ruegos de mi abuela a veces eran blasfemias. Juquishtit decía y los dolores cesaban. Patzoque gritaba y el tiempo se detenía bajo su cama. En esa misma cama parió a sus 7 hijos.
Estás escuchando
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Acabamos de escuchar Jesucristo no entendió jamás los ruegos de mi abuela en la voz de Miqueas Sánchez. Seguimos en Pluriversos. Colegio Nacional.
Sí, en el Colegio Nacional la petición fue hablar de discriminación lingüística. En ese sentido, también un rasgo interesante es que es la segunda conferencia de un ciclo que se llama ¿Quiénes somos los mexicanos?, que se da en el Colegio Nacional. Esta es la segunda conferencia que se da en una lengua indígena. Entonces también me parecía importante el uso, digamos, del mije en contextos académicos como es el Colegio Nacional, y se contó con interpretación simultánea. Entonces, bueno,
alguna vez en la UNAM.
Claro, eso ya fue algo interesante e importante. Y hablar de discriminación lingüística un poco, quería hablar sobre cómo no es solo la discriminación, sino ver la génesis, de dónde proviene esa discriminación y cómo está ligado a un sistema mucho más complejo como es el racismo, y es el Estado mexicano el que ha, desaparecido las lenguas. Entonces, es una acción abierta, fuerte y consciente del Estado. Entonces no solo es como unas lenguas valen más que otras porque sí, sino hay agentes que son el Estado que dan valor o no a una lengua.
Y eso dicho en el Paraninfo del Olimpo de la sabiduría en este país, fue algo fuerte, me imagino, y además la posibilidad de decirlo en Ayuk, claro. ¿Por qué no? Y en el Museo Nacional de Antropología se presentó el número Abya Yala de la revista de la Universidad Nacional. ¿Cuál fue tu participación ahí?
Sí, bien interesante los temas que está abordando la revista de la universidad. Yo agradezco mucho esta apertura a otras voces, de las que la revista en años anteriores nos tenía acostumbrados. Este número se llama Abya Yala, ya desde el nombre, que es este nombre del pueblo Kuna para nombrar este continente que prescinde de la palabra América, hay una postura, un posicionamiento, y está sobre todo enfocado en la resistencia. Entonces hay diferentes textos y un poco yo abordé la parte de la resistencia, qué implica resistir, por qué estamos resistiendo y cómo podríamos crear o imaginar un mundo en el que no existe tal resistencia como un horizonte utópico, ¿no?
¿Qué implica resistir?
Justamente hablaba sobre cómo una amiga en un congreso donde habíamos escuchado hablar a alguien muy orgulloso de los 500 años de resistencia de los pueblos indígenas, y esta compañera me decía, yo más que orgullosa estoy bastante cansada, ¿no? De resistir. Entonces, no hay, para preservar lo que somos, nuestros territorios, ante este embate, no queda más que oponer resistencia a todos estos proyectos y a el intento del Estado de integrar a los pueblos indígenas y borrar las diferencias. Yo veo sobre todo tres tipos de resistencia en general. Una resistencia que es abierta, armada, que desafía al Estado o al orden colonial. Y si uno hace una revisión, se da cuenta que la conquista o la llamada conquista en realidad nunca se terminó. Tenemos levantamientos armados desde principios de la colonia hasta 1994. Entonces, los pueblos indígenas se han sublevado todo este tiempo, hasta algo tan reciente como 1994. Entonces, este tipo de resistencia o de abierto desafío tiene sus ventajas, claro, y también desventajas, ¿no? Como el pueblo yaqui o la desaparición de pueblos enteros en Baja California Sur, ¿no? Con que fueron masacrados totalmente. Esto es tiene este nivel, pero a veces no hay de otra, ¿no? Hay que hacerlo. Por fortuna, con el EZLN en épocas de lo mediático, pues se pudo frenar un poco, pero el embate que sufrieron fue terrible. Veo otro tipo de resistencias que es más una resistencia que le da la vuelta a las categorías. Pienso mucho en el siglo XIX y las leyes de reforma, ¿no? En las leyes de reforma, por ejemplo, la ley Lerdo, lo que hace básicamente es ilegalizar o criminalizar la propiedad comunal. Entonces, la respuesta de las comunidades es, bien, acepto, pero
no como acato.
Que no acato, exactamente. Entonces, en muchos casos, las comunidades lo que hicieron fue comprar propiedad privada en la periferia para mantener adentro comunal, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con el Cabildo Oaxaqueño. El Cabildo Oaxaqueño tiene figuras como el alcalde, ¿no? O el presidente municipal, que son figuras del Estado, pero utilizas esos mecanismos del Estado para crear resistencia. Entonces, no es una confrontación abierta, pero es una confrontación creativa donde obedezco, pero no acato, ¿no? Parece que obedezco, pero no acato. Tiene también, como el otro tipo de resistencia, sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Que tanto cedes, hasta cuánto cedes, cuántas veces vas cediendo y cómo y qué y cómo lo negocias. Y el otro tipo de resistencia que puede también, es bastante problemática, es por inclusión. Entonces, es como infiltrarte dentro de este sistema para tratar de hacer cambios, ¿no? Tal vez quieras ser, no sé, diputado para ver si haces cambios. El punto ahí es qué tanto un individuo puede dinamitar un sistema o qué tanto estos sistemas, al incluirte, los refuerzas como sistemas de validación. El caso de Yalitza Aparicio, no es una crítica personal y mucho menos, más bien una pregunta. Es decir, en el momento en que este sistema grande te absorbe tu imagen como algo aceptable, pues hay un tipo de resistencia y de cambio paradigmático, que es innegable. Sin embargo, es qué tanto estamos reforzando ese sistema de validación sobre otros sistemas de validación propios.
Exacto.
Y entonces cada resistencia tiene sus problemas, pero es difícil pensar una utopía en donde no, o cómo sería un mundo en donde la resistencia no existiera, porque no fuera necesario
resistir. Pues ahí tienen ustedes cómo sería pensar un mundo donde la utopía no existiera porque no fuera necesario resistir. Con esta línea nos despedimos de todos ustedes. Agradecemos a nuestra invitada, Yasnaya. Muchísimas gracias. Estamos siguiendo con mucha atención, con toda la solidaridad y no solamente pasiva, sino también activa, el devenir en Ayutla. Esperamos que la situación se resuelva pronto. Muchas gracias por aceptar acompañarnos. Es turno de comprender lo que la comunidad es.
Comunidad es.
Amigos de Pluriversos, muy buenos días. Estamos conversando con nuestro amigo Jesús González. Él lo estamos buscando porque es una persona avezada, es una persona no solamente informada, sino que ha vivido en Bolivia. Y querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días acá en México, allá en España, muy buenas tardes.
Pues sí, aquí buenas tardes, porque aquí en el País Vasco son ya las 6 de la tarde, pero a vuestra disposición, evidentemente con una gran preocupación por lo que está ocurriendo en Bolivia.
Para eso te buscamos, estimado Jesús. ¿Qué es lo que está pasando en Bolivia? Nos quedamos con un proceso electoral en donde, al parecer, ha sido o está siendo muy cuestionado. Incluso el presidente Evo Morales, que en estos momentos hay que decirlo, ya ha renunciado a la presidencia, no lo hizo sin antes convocar a elecciones nuevas. Este proceso electoral ha sido cuestionado e incluso ha sido revisado también por la Comisión Interamericana. Pero ¿qué es lo que pasa en Bolivia? ¿Qué está sucediendo?
Bueno, quizás lo primero que había que señalar es que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando nos informamos a través de los medios de comunicación. Desgraciadamente, la inmensa mayoría de los medios de comunicación están en manos privadas de las oligarquías En el caso de Bolivia, el 90% de los medios de comunicación, es decir, casi toda la información que se está dando allá en el país, está en manos del sector privado, de la oligarquía boliviana. Y en estos últimos días, aquellos medios públicos del Estado o muchas radios comunitarias han sido cerradas, han sido incluso incendiadas, ¿no? La guerra que se libra en Bolivia tiene también un punto importante en los propios medios de comunicación y en controlar la información, ¿no? Tirando de ese hilo, la información mayoritariamente nos está contando cómo se celebran unas elecciones, cómo esas elecciones las gana el presidente Evo Morales, pero las gana cometiendo un fraude. En ningún momento la oposición aporta ninguna prueba del fraude, pero sí que se extiende masivamente a través de los medios de comunicación esa información de que ha habido fraude. Fraude dentro de la victoria, porque en el caso del sistema electoral de Bolivia, si ganas por más del 50% de los votos, automáticamente accedes a la presidencia. Si es por un porcentaje inferior al 50% de los votos, pero sacas una diferencia al segundo mayor al 10%, también accedes a la presidencia. Y caso de que esto no fuera así, hay que ir a una segunda vuelta electoral entre los dos primeros en las elecciones, ¿no? En este caso, la victoria de Evo Morales fue por poquito más, unas décimas más que el 10%. Eso es lo que la oposición aprovecha inmediatamente para decir que ha habido fraude. Y como te os decía, la inmensa mayoría de los medios de comunicación hacen altavoz de esta acusación, hasta prácticamente pues que todos nos creamos que ha habido ese fraude, ¿no? Sin embargo, repito, nunca ha habido pruebas. La oposición nunca aportó actas de colegios donde habían sido manipuladas, por ejemplo, el conteo de las votaciones. A pesar de ello, el gobierno de Evo Morales dice que habla con la OEA, con la Organización de Estados Americanos, y definen una auditoría, ¿no? Para mí un error, un punto de ingenuidad política por parte del gobierno, porque la OEA, todos y todas en América Latina, sabemos que no es un organismo neutral. Y la OEA siempre ha estado, por ejemplo, la OEA no se ha pronunciado ante los graves sucesos ocurridos en Chile o en Ecuador, y sin embargo sí que ha tenido un protagonismo importante en esta grave crisis en Bolivia, ¿no? La cuestión es que la oposición inmediatamente, a pesar de ello, desconoce la auditoría, dice que no va a reconocer los resultados de la auditoría, sean cuales sean, y lo que demanda son elecciones. A partir del compromiso de Evo Morales de convocar elecciones, caso de que el informe de la OEA arrojara dudas sobre la validez de las elecciones, el gobierno ayer mismo, el domingo en la mañana, convoca unas nuevas elecciones. Para entonces la oposición ya no quiere ni elecciones, sino que lo que está demandando es la renuncia directa del presidente Evo Morales y de todo su gobierno, ¿no? En una acción total y absolutamente ilegal, ¿no? A partir de ahí los acontecimientos se precipitan, el golpe de Estado ya está en marcha, se ocupan instituciones, se asaltan sedes de las organizaciones sociales, de las organizaciones indígenas,
¿Quiénes son estos asaltantes, Jesús? Porque tenemos entendido que no es la policía y no es el ejército, pero ¿quiénes son?
Mira, los asaltantes principalmente son grupos de choque, o lo que se denomina en cualquier golpe de Estado, esos grupos de choque civiles, en la mayoría de los casos pagados. No se sabe muy bien por quién, pero podemos suponer quién está pagando a estos grupos de choque. Hay pruebas en Cochabamba, en Santa Cruz, de grupos de choques universitarios jóvenes que están recibiendo dinero diariamente por ser parte de estos grupos de choque, que imposibilitan el accionar de manifestaciones a favor del gobierno, o que están asaltando radios comunitarias incendiándolas, o que están asaltando las sedes o los propios domicilios de ministros o de dirigentes sindicales y de dirigentes indígenas, en una actitud claramente de amedrentamiento y de y de aterrorizar para que estas personas, dirigentes o ministros, vayan dimitiendo. Eso es lo que está ocurriendo prácticamente a lo largo de todo el domingo, y ante esa situación el gobierno Evo Morales lo que decide es presentar la renuncia, porque esta situación de amedrentamiento se complementa con el amotinamiento de la policía y la aparente neutralidad durante unas horas del ejército, aunque el ejército rápidamente va a recomendar, entre comillas, ya sabemos cuando un ejército recomienda lo que en realidad quiere decir, va a recomendar la renuncia del presidente, ¿no? La actitud de Evo Morales es presentar la renuncia en esa situación, intentando evitar en lo posible un enfrentamiento civil que a estas alturas yo no sé si se va a dar de forma irremediable, ¿no?
Sería entonces,
cuando viene la intención.
Perdón que te interrumpa, ¿sería entonces lo que en México denominamos halcones, esta suerte de gente preparada supersticiamente, grupos de choque, paramilitares, contrainsurgencia, disfrazada de sociedad civil para aparentar ante los medios que es la propia sociedad civil quien está manifestándose, quien está actuando?
Efectivamente, sin ninguna duda son estos grupos de choque paramilitares los que están actuando. Hay que sumar a estas fuerzas, evidentemente, sectores descontentos de la propia sociedad boliviana.
Vamos a revisar los eventos próximos en la Foja del Puig. El Seminario sobre la Diversidad Cultural y la Interculturalidad te invitan a las conferencias impartidas por la doctora Gabriela Martínez y el maestro Jesús Antonio Machuca, especialistas en propiedad intelectual y derechos culturales. Te esperamos el próximo 21 de noviembre en punto de las 11 horas en el Auditorio Arturo Barman del Puig, ubicado en Avenida Río Magdalena número 100, Colonia La Otra Banda, Delegación Álvaro Obregón, frente a Plaza Loreto. ¿Ya consultaste nuestras novedades editoriales? El proyecto editorial del PUIC desarrolla publicaciones impresas y electrónicas creadas para lectores especializados, así como también para el público en general. Recuerda que puedes consultarlas en nuestro portal www.nacionmulticultural.unam.mx. Mantente atento, pues ya se acerca el séptimo simposio Los Mexicanos que nos dio el mundo, con la temática Inmigración y Diversidad Cultural. Los próximos 28 y 29 de noviembre, a partir de las 10 horas en el Auditorio Mario de la Cueva, ubicado en la Torre 2 de Humanidades de Ciudad Universitaria, estaremos abordando temáticas con destacados especialistas como el profesor emérito de nuestra universidad, Dr. Carlos Martínez Azad. Más información en nuestras redes sociales. Búscanos como @puicunam. Bien, es así como hemos llegado al final de este Pluriversos, una producción del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Karen Ramírez, Katia Márquez y Geraldina Lázaro en la producción, su servidor Juan Mario Pérez en la conducción. Gracias y hasta pronto.
Gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos en el próximo Pluriversos,
tejiendo un mundo culturalmente diverso.